¡Bienvenidos a La Onda de Mente!
Llega el espacio más disparatado e incoherente de Ripollet Radio. Bienvenidos a una nueva edición de La Onda de Mente. Muy buenas tardes, saludos de Carmen Muñoz desde el estudio de Ripollet Radio. Pasan 7 minutillos de las 8 de la tarde de este primer día del mes de junio, día en el que La Onda de Mente os trae el último programa de esta temporada. Alex, buenas tardes.
Buenas.
Noelia, dichosos los ojos. ¿Cómo pasa el tiempo y cómo pasan los meses?
Pues sí, ya está, ya es el último, qué fuerte.
Parece que fue ayer cuando empezábamos la temporada y esto,
además,
vamos igual de rápido que Juego de Tronos, ¿eh? Vamos de temporada en temporada.
Además, haciéndolo así uno cada mes, se pasa volando, es una pasada.
Y bueno, ya lo dicen, que cuando las cosas se hacen de manera gustosa y lo pasas tan bien, el tiempo pasa increíblemente rápido.
Cierto.
Bueno, pero tranquilos, nada de despedidas aún, porque tenemos mucho programa por delante para haceros pasar un rato muy divertido. ¿Y cómo lo haremos? Pues ya sabéis, venimos cargados de mucho radioteatro, con nuestras insólitas noticias, nuestros locos bajitos, nuestras series españolizadas y con alguna demente que seguro que se nos va a colar. Bueno, La Onda de Mente tiene mucho que ofreceros y mucho con lo que sorprenderos, así que no cambiéis de dial. ¿Estáis preparados para disfrutar? Señoras, señores, La Onda de Mente levanta el telón. ¡Que empiece la función! Empezamos La Onda de Mente con nuestro espacio Insa Noticiero, donde recogemos de diferentes medios de comunicación las noticias más insólitas e inverosímiles del momento. Prestad mucha atención porque os van a sorprender y mucho las noticias de nuestro Insa Noticiero. Ya sabéis, donde lo más absurdo es totalmente cierto. ¡Empezamos!
Tú le verás con la papaya.
Empezamos en Costa Rica, donde una youtuber se disfraza de Justin Bieber y desata la locura en un centro comercial.
¡Oh, Dios mío!
Y es que la youtuber Chris Solano decidió disfrazarse del cantante canadiense Justin Bieber y acudir a un centro comercial para comprobar cómo reaccionaba la gente al ver a un ídolo de masas. Para ello, imitó su forma de caminar, su estilo de vestir, se puso una camiseta larga y una gorra. Además, llegó acompañada de dos guardaespaldas, hecho que dio más credibilidad al asunto. La reacción de la gente, os imagináis, ¿no? Fue sorprendente, hasta que la broma se salió de control. Muchos rodearon en décimas de segundo al supuesto cantante, le quitaron la gorra, las gafas. Empezó la locura, vamos, arrancándole la ropa. En fin, el rumor de la posible presencia del cantante en el centro comercial no se propagó despacito, sino tan rapidito a través de las redes que la joven tuvo que resguardarse en una tienda para evitar la avalancha de gente que casi la despedazan.
¡Qué locura!
Para salvar su integridad física, se vio obligada a descubrir su identidad y aclaró que la broma no se hizo con el afán de ofender ni perjudicar a nadie, que solamente pues, fue por diversión, pero se le fue de las manos.
Para
está claro que la única perjudicada aquí fue ella, aunque uh-huh. la gente somos a veces, Alex, tan ilusos que todavía hay gente que cree que el rey del rock y el del pop fueron abducidos por extraterrestres y que hacen las delicias de sus aliens en otros planetas.
Porque están
es
por
que
ahí
somos
bailando.
Así.
Y sí. Pero claro, se la jugó porque en el momento de descubrirse la podrían haber matado, en plan ahí, uy, ¿pero qué has hecho?
No,
has,
además,
¿nos has roto nuestra ilusión?
Yo he visto el vídeo y estaba muy, muy logrado, ¿eh?
Sí.
Sí. Entre las gorras, la gafa, las gafas, la manera de caminar. Además que la gente también nos lo creemos todo.
Sí, sí, hombre, si te lo quieres creer, te lo crees, eso está claro.
Pues nada, no imiten esto, ¿eh? Porque
no.
La vida está en peligro.
Pues atención al dato. Pide que le lleven una pizza después de que su tren se quedara parado en las vías.
Uy, eso me lo explicas.
O sea, vamos, tenía mucha hambre el muchacho. Al parecer, un tren que cubría la ruta entre Boston y Washington se quedó parado en mitad del trayecto por razones que aún se desconocen. Como los pasajeros no sabían el tiempo que permanecerían allí, uno de los viajeros decidió pedir una pizza a domicilio.
Pero ¿y eso lo pueden hacer? ¿Llevarlo a...?
Él lo intentó, a ver si funcionaba, a ver si colaba. Según publica The Washington Post, el pasajero llamó a la pizzería y preguntó si podían llevar su pizza a un sitio muy especial, un vagón del tren. El repartidor aceptó sin problema. El hombre dio la dirección más cercana y allí que fue el repartidor. Tuvo que aparcar en una calle cercana de las vías y tras atravesar una hilera de casas y riachuelos, llegó a su destino, tal y como puede comprobarse en un vídeo que el cliente subió a Twitter. Junto al vídeo había escrito: atrapado en un tren de Amtrak. Tengo hambre. Problema solucionado. No sé ustedes, pero creo que mi amor a las pizzas no llega tanto.
Bueno, o sea, él que... lo intentó y le salió bien.
Sí,
o sea,
sí.
Que...
Bueno, pero vamos, mucho tiempo tuvo que esperar. Pero es que en realidad se supone que no llevaba mucho tiempo allí. Simplemente se paró el tren y dijo, pues yo tengo hambre, voy a llamar a una pizza.
Bueno, a mí no se me ocurriría, ¿no? Llamar a... Pero bueno, tuvo la genial idea y encima bueno, le salió bien, pues oye, ole él.
Sí, sí, sí.
Y seguro que se comió la pizza y no la compartió con nadie.
Hombre, por supuesto. Y ahí estaría, tan contento él. Y a continuación, velan a un hombre en una mesa de póker.
¿Cómo en una mesa de póker?
Sí, sí. Así, como lo oyen. Sobre gustos no hay nada escrito, dice el dicho. Sobre todo cuando el protagonista no puede opinar. Henry Rosario falleció a los 31 años de edad y su familia, como último regalo, decidió despedirlo en el lugar que más le gustaba estar. En una mesa de póker. Esto es un ritual muy aceptado en Puerto Rico, en donde se acostumbra a velar a los muertos en escenarios acordes al gusto que el difunto tuvo en vida. A mí me parece lógico. Henry Rosario, de 31 años de edad, más conocido como Kinky, falleció repentinamente a causa de serias dolencias cardíacas.
Pobre, con 31 años.
Sí, sí, muy joven. Según cuenta su madre, era un apasionado del póker y pasaba todo el día jugando online. Dice que uno de sus hermanos, uno de sus hermanos comenta, él era tan alegre y feliz que decidimos embalsamarlo así. De hecho, su hermano, que es rapero, le escribió una canción de despedida titulada Descansa en paz, junto con un vídeo en donde sus familiares cercanos le dedicaban sus últimos adiós durante el velatorio. O sea, que encima hay un vídeo.
O sea que, oye, se lo curraron bien, ¿eh?
Sí, 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 muy currado. Además, una vez terminado el funeral, los restos del hombre fueron trasladados hasta el cementerio nuevo de Barceloneta, en Puerto Rico. No sin antes llevarlo en un recorrido por el barrio para que todo el mundo lo viera. Otros velatorios temáticos destacados fueron el del boxeador puertorriqueño Christopher Rivera, quien murió asesinado y fue velado como si estuviese listo para pelear en el ring. O Edgardo Velázquez, que fue velado dentro de una de sus ambulancias, ya que el hombre era paramédico de profesión. ¿Cómo creéis que sería que seríais velados vosotros, digamos? A mí me da un poco mal rollo pensar en mi funeral, pero bueno, ¿qué
bueno,
os parece?
Prefiero no pensarlo. No sabía que en Puerto Rico se suele hacer esto, es costumbre, pero no me parece nada
mal. Es una
mal.
Forma, no sé, menos triste de velar a una persona.
Sí, es como hay gente que hacen fiestas, ¿no? Como
sí.
Van todos de blanco y hacen como una fiesta. A ver, es todo muy respetable, ¿no? Cada uno el dolor lo lleva a su
aquí
manera.
Y además, comentan que lo pasearon por la ciudad, incluso como si fuese, no sé, una procesión. Es curioso.
Muy insólito y muy curioso.
Sí,
y...
es muy distinto a como lo hacemos nosotros, pero bueno, es aceptable.
Es una manera bonita de, claro, de decir adiós.
Claro, claro.
Pues claro que sí. Bueno, pues acabamos en Estados Unidos, no con Donald Trump, vale, aunque parezca increíble, sino con una joven de 17 años que llegó a su acto de graduación en un ataúd. ¿Cómo te quedas?
Ostras, mira, otra que quiere velarse de una forma diferente.
Bueno, es una manera diferente también.
Sí, sí.
Veréis, Megan Flaherty, una estudiante de 17 años de Nueva Jersey, decidió llegar a su graduación en un coche fúnebre y dentro de un ataúd. Una idea macabra, pero oye, muy original, ¿eh?
Hombre.
Eso no me lo puedes negar.
No, no.
Sus compañeros, atónitos, realizaron todo tipo de comentarios y bromas. Algunos incluso hasta calificaron a su compañera de insensible.
Uh-huh.
Pero Megan quiso explicar los motivos que la llevaron a aparecer así en su graduación, diciendo que le gusta ser diferente y que mucha gente no se siente cómoda al hablar del tema de la muerte, pero que para ella es una cosa natural que forma parte de la vida misma.
Uh-huh.
Tanto es así que en un futuro le gustaría ser directora de una funeraria. Sus padres aprueban su decisión y la apoyaron en su gesto diciendo que es una forma muy honrada de ganarse la vida. ¿Y estos americanos se escandalizan por esto? No deben ver mucho las noticias de su país. Muy conservadores para unas cosas, pero para otras...
Sí, 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 sí. No es curioso, además, es lo que decíamos, es también una forma original y no estás ofendiendo a nadie en principio. Bueno, a mí no me parece ofensivo.
Tiene que haber de todo, ¿no?
Sí.
Directores de funerarias, los maquilladores,
también
los
hay,
que
también hay quien llega en limusina y bueno, pues nada.
Pues seguro
a mí me parece
que
muy bien.
A lo mejor tiene más trabajo que otros compañeros.
Sí, sí.
Bueno, pues nada más. Hasta aquí las impactantes e insólitas noticias de nuestro Insa Noticiero. Ya sabéis, el espacio donde lo más absurdo es totalmente cierto.
Papagena, tú le verás con la papaya.
Ya terminamos el curso. Se acercan las vacaciones y nosotros, pues terminamos la temporada. La verdad es que se ha sido un placer estar un año más con vosotras y tener cabida para poder realizar esta sección que acaba hoy y que todavía no sabemos muy bien hacia qué evolucionará.
Bueno, sorpréndenos.
Ya veremos, sí, sí. Pero por el momento... me lo he pasado en grande escribiéndola y llevándola a cabo aquí en el estudio.
Hombre, ha sido muy original, ¿eh?
Uh-huh.
Enhorabuena porque...
Gracias.
Te lo has currado un montón.
Y además, es lo que digo, me lo he pasado genial. O sea que perfecto. Por eso, para terminar con España va en serie, he decidido adaptar una de mis series favoritas y que probablemente todos conoceréis.
Uh-huh.
Terror, tiros, zombies...
Ahora sí.
Uh-huh. Pero no, ¿eh? No es Callejeros. Estoy hablando de The Walking Dead.
¡Muy bien! ¡Pedazo de serie!
Brutal. Y además no había puesto ninguna de terror, me parece, hasta ahora, así que...
Bien, bien.
Esperamos que os guste nuestra peculiar adaptación de esta exitosa serie. Nos vemos pronto.
Un nuevo día nace en el Estado español. Las calles comienzan a llenarse de estudiantes que se dirigen a sus escuelas, trabajadores que se disponen a llegar a sus respectivas oficinas y parados que esperan en la cola del INEM. En el Palacio de la Moncloa, el presidente se levanta de la cama, dispuesto a encarar un duro día de trabajo.
Buenos días. ¿Dónde está mi periódico?
El presidente, consciente de la enorme responsabilidad que recae sobre sus espaldas, lee detenidamente la prensa. Deportiva, claro.
El Madrid ha ganado la Liga. Perfecto, España va de lujo. Ya podemos ponernos a trabajar.
Ya informado de todos los sucesos esenciales para su día a día como presidente, se pone en marcha para llegar cuanto antes a la sede de su partido, desde donde decidirá el futuro de todo el país.
Buenos días, señor presidente. ¿Está bien? No debería haberse arriesgado a venir aquí tal y como está la situación.
¿Qué pasa? Yo no he notado nada. No sé de qué me estás hablando.
Al parecer algún terrorista, seguramente de la oposición, ha lanzado un virus en la capital y su efecto ya se ha extendido por todo el país. El efecto es catastrófico. Ha convertido a todos los ciudadanos en zombies. Y ahora no son más que monstruos carnívoros que se alimentan de cerebros humanos.
No fastidies. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Llamamos al ejército?
No, no. No es necesario. Todo está controlado. Los pocos supervivientes, muy pocos, ya están seguros en sus casas. Tenemos que ponernos manos a la obra para mantener la estabilidad en el país.
¿Qué estabilidad? Ahora tenemos estabilidad.
¡Silencio! ¿Qué le he dicho de mostrar debilidad?
Sí.
Bueno, vamos a trabajar. Como ya le he dicho, los zombies se han hecho con el control de todo.
Bueno, es la ministra de Economía. Usted dirá.
El caso es que los zombies... bueno, hay muchas cosas que no necesitan, ¿vale? Por ejemplo, la educación no les hace falta, porque al fin y al cabo van a ir comiendo cerebros igualmente.
Uh-huh.
Otra cosa que yo creo que tampoco van a necesitar es sanidad, porque ya están muertos, así que no hay médico que pueda salvarles.
Sí, supongo que tiene razón.
Y una cosa más. Si tenemos en cuenta que se mueven por instinto y que no piensan ni tienen más necesidades que la de comer... Por lo tanto, tampoco necesitan una representación gubernamental.
No lo entiendo.
Que no necesitan democracia. Podemos hacer lo que nos dé la gana.
Pero es el alcalde el que elija a los zombies. Y los zombies son los que quieren que sean los zombies el alcalde.
¿Cómo?
Nada, nada. Que tiene razón.
Después de la reunión con la ministra de Economía, hizo acto de presencia a la jefa de comunicación, que se encargaría de crear la nueva imagen del presidente en nuestro nuevo mundo apocalíptico.
Buenos días, señor presidente.
Buenos días.
Supongo que ya le han puesto al día de la situación que vive el país. Ahora tenemos que dar una imagen de presidente que esté a la altura. Tenemos que demostrar que usted puede encargarse del problema y que los pocos ciudadanos que sobreviven, pues, pueden contar con usted.
De acuerdo. ¿Qué propone?
Lo mejor es que se prepare su discurso y lo repita una y otra vez, una y otra vez. O sea, y sobre todo no improvise, porque con todos mis respetos se le da fatal. Para lograr eso, no aceptaremos nunca, nunca ninguna pregunta.
No sé cómo conseguiremos eso.
Le presento al nuevo jefe de seguridad. Él se encargará de todo.
Encantado. Encantado, señor presidente.
Tiene una propuesta muy interesante que nos va a solucionar varios problemas.
Así es. Teniendo en cuenta que todo está lleno de zombies, consideramos que no es muy seguro que realice ruedas de prensa de forma presencial. Ese tipo de reuniones en los que hay una acumulación de personas, debemos evitarlas porque podemos encontrarnos con algún disgusto.
¿Qué le parece?
¿Y cómo lo vamos a hacer?
A partir de ahora, vamos a realizar las ruedas de prensa por pantalla de plasma y sin aceptar any preguntas.
Por seguridad, claro.
Por supuesto, todo por la seguridad.
Me parece perfecto.
Tras una larga jornada de trabajo, el presidente estaba deseando volver a su casa y descansar para encarar los próximos problemas que surgirían en aquel problemático contexto. Pero tanto la jefa de comunicación como la ministra de Economía no podían permitir que se marchara así sin más, a merced del hostil mundo exterior.
La situación es demasiado preocupante para que se marche así.
Tiene razón, señor presidente. No puede ir por la calle como si no pasara nada.
Le atacarán, le comerán el cerebro.
Le destriparán.
Sí, lo entiendo. ¿Qué hago entonces? Tengo que volver a casa. Esta noche es la final de la Champions.
Yo tengo una idea.
Pues venga, rápido, que tengo prisa.
Los zombies se alimentan de humanos, pero no se atacan entre ellos.
¡Cierto!
Así que podríamos hacerle pasar por uno de ellos para que no le atacaran.
Entiendo.
Tendría que intentar caminar como ellos, como si fuese un zombie con problemas de movilidad. Uh-huh. Andar... mongue, podríamos llamarle.
¡Cierto! También podría poner caras raras y hacer tics con la cara así... para fingir, ¿eh? Seguro que no le detectarán.
¡Exacto! ¡Eso sería perfecto!
De acuerdo, pues iré así hasta casa.
El presidente salió de la sede de su partido en dirección a su casa. Acompañado por dos guardaespaldas, el presidente andaba a una velocidad moderada e intentando imitar a los zombies. A partir de ese momento, no caminaría de otra manera.
No me creo que haya funcionado. Nos ha firmado todas las bajadas de presupuestos en educación, en sanidad y en investigación, y así sin tener que insistir.
Además, con todo eso de las ruedas de prensa por televisión y sin preguntas, no se enterará de que los zombies es mentira. Hará lo que nosotras queramos sin discutirlo.
¿Y tú crees que así le votarán de aquí 4 años?
Pues vaya pregunta. ¡Claro que sí! ¡Como siempre! Bueno, chicos, siento romper el momento, porque después del buen sabor de boca que nos ha dejado España va en serie con tus zombies, Alex, tengo que comunicaros a todos que hoy también tendremos conexión con la doctora Candela Francis. Vaya.
Otra vez, hasta en el último programa, por favor.
A ver, mirad, os cuento. Hace unos días, Dirección me comunicó que la doctora Francis había sido invitada para dar una ponencia, por lo visto, en un emplazamiento muy relevante.
¿Una ponencia de qué? ¿Y dónde?
A ver, solo sé que es sobre un tema de actualidad y el lugar no tengo ni idea, chicos. Tan solo puedo deciros que ya la tenemos al teléfono porque la ponencia, por lo visto, empieza en breve y quiere que estemos presentes. Así que, Jordi, pásanos la llamada cuando quieras. Gracias.
Vaya tela con Candela. Buenas tardes, doctora Francis.
¿Qué tal, queridos dementes y amigos todos? ¿Me escucháis bien?
Desgraciadamente sí.
Supongo que ya os habrá puesto al corriente vuestra directora de pacotilla. Oiga, señora, empecemos bien la conexión. Haga lo que tenga que hacer y rapidito, por favor. No alarguemos más esto. Por supuesto que la conexión va a empezar bien, porque hoy nada más y nada menos me encuentro en la mismísima Casa Blanca para dar una ponencia.
Ostras. ¿En qué Casa Blanca? ¿Acaso va a hablar del fútbol en el Bernabéu?
Ay, querida, qué ignorante y cortita que llegas a ser. Estoy en Washington, en la Casa Blanca, la residencia oficial y lugar de trabajo del presidente de los Estados Unidos.
Pues sería del anterior presidente, porque ahí la única que trabaja es la hija del pelo pollo ese que hay ahora.
¿Y usted ha sido invitada por la Casa Blanca? Venga ya, hombre.
¿Qué es lo que te sorprende tanto, bonita? Pues sí, estoy aquí para hablar sobre psicología del nuevo terrorismo.
Esto debe ser una broma suya, como colofón de temporada, ¿verdad?
Mirad, no tengo tiempo para vuestras bobadas. El gabinete de defensa de Donald, o sea, del presidente Trump, me ha invitado como reputada psicóloga en la materia que soy, por no decir que soy la mejor, como ya él bien sabe.
Cookie, querida Candy, que te quieren en el estrado.
Ay, gracias, Cuquita. Enseguida voy.
¿Cuca? Su amiga Cuca, sí. La pija, pero sí, ¿qué hace ahí?
Pues querida, acompañarme en este gran evento para mí. A ver, manteneos a la escucha porque va a ser muy, muy interesante. Ni se os ocurra colgar, ¿eh? Cuquita, querida, ¿ha llegado ya Piluca?
Negativo, Candy. La estoy llamando al móvil, pero no me contesta. Se habrá entretenido en la barra libre, seguro. Tú tranquila, que no tardará.
Good morning, buenos días. Es para mí un honor estar aquí para hablar sobre la psicología del terrorismo. Ante la oleada de atentados que estamos sufriendo en esta nueva cruzada entre Oriente y Occidente, surgen preguntas, estereotipos e ideas erróneas que hoy me gustaría aclarar.
¿Pero en serio tenemos que escuchar esto?
Hasta la fecha no existe una teoría científica que pueda explicar plenamente todos los aspectos de la psicología del terrorismo y que identifique los motivos de las personas que ingresan en las filas de las organizaciones extremistas, pues no conocemos todos los procesos que suceden en las comunidades terroristas.
Doctora, doctora, ¿pero por qué la mayoría de los terroristas son hombres jóvenes?
Muy buena pregunta. Verá, los científicos recurrimos a la biología del comportamiento. Durante la edad adulta, los hombres son más propensos a arriesgarse y muestran un alto nivel de testosterona, lo que se considera una de las causas del comportamiento agresivo.
Bueno, y según su criterio, ¿por qué se convierten en terroristas?
Por simples objetivos políticos, económicos, psicológicos o religiosos. Y detrás de todo esto está siempre un deseo de poder. Para los especialistas, los terroristas más eficaces son aquellos a quienes el terror no es solo una profesión o un trabajo, sino un modo de vida.
¿Y cuál es el perfil psicológico de los nuevos terroristas?
Verán, el terrorista tiene capacidad de reflexión, premeditación y estrategia. Se aleja del asesino instintivo. No es un psicópata ni padece paranoia ni ninguna enfermedad mental, como unos amigos que yo tengo en España. Estas han sido las clásicas hipótesis de investigación, pero yo las descarto rotundamente.
¡Uy, Piloquita, por fin llegaste! ¡Ay, dónde estabas, reina!
¡Ay, Cuca! Es que esta casa es tan grande y luego al entrar me han dado un cóctel de bienvenida y claro, uno tras otro, pues... se me ha ido el santo al cielo.
Ay, ¿y este quien te acompaña quién es? Pero si es árabe.
Ay, no lo sé, querida. Se me ha acoplado a la entrada. Dice que ha perdido su acreditación y me ha dado pena. Lo he pasado como mi acompañante, tú. Es que, oye, es tan guapo y tiene un saque. Tú ya me entiendes. Luego me lo llevaré al hotel para el fin de fiesta.
Bueno, venga, pa. Sentaos ahí los dos, que Candela ya ha empezado hace un rato.
Efectivamente, los terroristas se sienten mártires, personas incomprendidas, atacadas por un sistema social o político. Antes de cometer sus crímenes, sufren un paulatino proceso de desconexión de la realidad, así como la pérdida de empatía con sus víctimas. La muerte por Dios es el camino al paraíso. Solo la muerte lo limpiará del pecado.
Piluca, ¿pero qué le pasa a ese morito? Que está muy nervioso, ¿no?
No es mi intención polemizar aquí sobre el tema de la religión, pero es cierto que los atentados de motivación religiosa han sido los que más víctimas han causado en el periodo que va entre 1965 y 2017. No obstante, mis últimos estudios sobre la relación entre las prácticas religiosas y las conductas terroristas parecen apuntar a que los argumentos teológicos o ideológicos no son demasiado fértiles.
¡Basta, mujeres! Tus palabras son una ofensa para Allah, para nuestra comunidad. Arrodillaos, vais a morir todos.
¡Atención! Activen código 5, repito, código 5. Pongan a salvo al presidente.
A sus órdenes, doñita, pero primero tendremos que encontrarlo. Pero si estaba aquí hace un momentico nomás, ¿dónde se habrá metido? ¡Recónchale, mírale! Ahí está sobando aquella periodista rubia.
Llévenlo al despacho oval ahora mismo y activen el código de seguridad.
He tomado el edificio y pronto mis hermanos y yo tomaremos Occidente para recuperar todo lo que se nos arrebató siglos atrás. Abran esa puerta, quiero al presidente.
Oye, pues que se lo den, si no nos gusta a nadie. ¿Quién lo va a extrañar? Ni su mujercita ni sus bebitas lo harán, si hasta lo agradecerán para poder heredar.
¿Qué es eso? Oh, ¿qué es ese pitido que se escucha? Piluca, apaga el móvil que nos van a matar a todos por tu culpa. Ay, he metido lío, nos has venido, bonita.
Ay, Cuca, que me duele la cabeza. Yo me piro de aquí, me voy al bar.
Agárchate, descerebrada, te van a volar la cabeza. Ay, 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 ay. ¿Qué es eso? Oh, no. Vamos rápido, ¿verdad? Piluca, parece una bomba.
Pero querido, ¿no te das cuenta que tú solo no podrás acceder al hombre más poderoso del planeta por mucho que te empeñes? Razona, tus actos no deben ser por obra de Dios alguno. No puedes matar en nombre de ninguna religión.
Calla, mujer, no quiero escuchar.
Alex, Mari Carmen, yo ahora vengo, que me tengo que hacer una llamada.
Sí, sí. ¿Una llamada ahora?
Sí, sí, tranquila, yo luego te cuento.
Escucha, hijo, piensa en tu familia, piensa en tu madre, Ella no se merece esto. ¿Acaso quieres que pierda a su hijo?
No, no.
Anda, anda, pobre desgraciado. No llores, ven aquí, anda. Ea, 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 ea. Tranquilo, tranquilo, todo se arreglará.
Ya estoy aquí, ¿cómo va la cosa?
Pues el terrorista se ha derrumbado y se ha puesto a llorar cuando la candela le ha recordado a su madre. Muy fuerte, la primera vez que la escucho decir algo coherente.
¡Detenedlo! Y registrad las pertinencias de cada persona por si hay explosivos. Sabemos que no está solo.
¡Ay, por fin se acabó esta pesadilla! ¡Qué susto he pasado, Piluca! ¿Pero cómo se te ocurre entrar a un tipo así? Si no tenía identificación, sería por algo, pedazo de boba.
Aquí hay explosivos en estas tres maletas. Son sus cómplices.
¿Cómo? ¿Pero si esas tres maletas son nuestras? ¡Eso es imposible!
Detened a estas tres mujeres por posesión de artefactos y explosivos y por ser cómplices de terrorismo.
¿Cómo? ¡No me ponga las manos encima! ¡Están cometiendo un tremendo error! ¡Soy la doctora Francis!
No, no, no. Es la gran doctora Candela Francis.
¡Piluca! ¡Cállate! ¡Mira en qué lío nos has metido, estúpida!
Leadle sus derechos y llévensela.
¡Quiero un abogado! ¡Donald! ¡Donald! ¡Help me! ¡Donald!
¿Hola? ¿Nos escucha alguien?
Bien, ahora sí que os puedo decir que nos vamos a librar de ella por una larga temporadita.
¿Cómo una larga temporadita? ¿Tú tienes algo que ver con esto?
Pues mira, sí. Ya tenía ganas de vengarme de ella. No hay nada como tener contactos en Estados Unidos. Resulta que el padre de Chelsea, mi compañera de universidad en Ohio, trabaja en la seguridad de la Casa Blanca. Y bueno, me ha hecho un favorcillo y le ha puesto unos regalitos a estas tres en las maletas de parte nuestra.
¿Unos regalitos?
¿Qué os parece?
¡Les ha puesto tres bombas, nena!
¡Ole tú, Aida! ¡Ole tú!
¡Hasta nunca, Candela!
Bueno, no lo digáis muy alto por si acaso, aunque eso sí, ¡nos vamos a celebrarlo!
¡Sí! ¡Sí!
¡Ole!
Hola a todos. Bueno, pues ya estamos aquí otro mes más. Uh-huh. Parece mentira, ¿eh? Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh?
Muy rápido, muy rápido.
Y además este que entra que ha caído en uno y ha sido un poco...
Estrenamos el mes.
Sí, sí. Bueno, encima ya este es el último temporada...
Oh.
Ay, es el último programa.
El último programa de la temporada.
El último
programa de la temporada. Oh.
Qué penita.
Oh. Bueno, a ver, he estado haciendo un poco de reflexión. Y me he dado cuenta de que esta es ya la segunda temporada de esta sección.
Sí.
Madre mía, qué rápido.
Y con mucho éxito, ¿eh?
Así que bueno, hoy para poneros un poco nostálgicos y cerrar bien la temporada, os traigo una sección recopilatorio de las mejores frases dichas durante estas dos temporadas de La Onda Demente. Ya sean de miedo, tiernas, graciosas, de todo un poco, vamos. Así que aquí tenéis, os traigo el top 15 de frases de niños de La Onda Demente.
¡Wow!
Disfrutando.
¡Genial!
¡Ostras!
Bueno, vamos a empezar como un buen recopilatorio, ¿no? Por el final. En el puesto número 15 tenemos una frase que igual muchos recordáis. Es una frase bastante de esas escalofriantes.
Ah, esas me gustan.
De uno de los programas que dedicamos a las frases de miedo.
Qué buenos esos programas,
me gustó mucho, sí.
Explica Sara, a ver si recordáis esta. Explicaba Sara que estaba haciendo una canguro y despertó a un... Y el niño al que estaba cuidando le despertó en mitad de la noche gritando que había algo debajo de su cama. Ajá. Tras comprobar que no había nada, le dijo: hombre, vuelve a la cama, que ahí no hay nada ahí debajo. Y él me dijo: lo sé,
ahora él está detrás de ti.
Es que esta frase me encanta.
Sí, sí.
Es que plan, ya sé que no hay nada ahí debajo.
Es para no salir ni por la puerta, es para tirarse por la ventana ya directamente.
Yo ya sé que no hay nada ahí debajo si está detrás tuyo.
Lo estoy viendo.
Claro.
Bueno, después de este mal rollo, en el puesto 14 encontramos una frase doble. A ver si la recordáis. Esta es de Ana, de 7 años. A Ana le pidieron que escribiera la definición de algunas palabras que no conocía, entre ellas las palabras filólogo y culturismo. ¿Y sabéis qué dijo Ana? Que filólogo es el que estudia el filo de los objetos, obviamente. Y que culturismo, atención, es el arte de ser culto. Claro, vaya ocurrencias. Claro, claro,
está muy bien esto. Yo me acuerdo mucho de lo del culturismo.
Sí, sí, culturismo poco, me parece a mí, ¿eh?
Yo me acuerdo mucho del culturismo.
Pues en el puesto 13 está una de mis frases favoritas. Es la frase de Ángela. En una de estas cenas navideñas que se acercan, el tío de Ángela le preguntó que qué tal le iba. Y Ángela le dijo, pues ya me han castigado sin recreo por pelearme con una niña. Si la vida sigue así, a mí me agobia.
Pobrecita.
Pues menudo camino le queda.
Ya ves.
Pobre.
Ya ves.
Bueno, en el puesto número 12 encontramos la frase de Eva. Un día el padre de Eva, después de verano, le preguntó, ¿tienes ya ganas de que empiece el cole otra vez? Y la niña le respondió, no. ¿Y por qué? Insistió su padre. Y Eva le dijo, pues porque nos ponen deberes y luego ni nos pagan ni nada.
Es verdad. Tienes razón.
Nos tienen explotados. Vaya porquería de trabajo. Aquí yo haciendo deberes para nada.
Esclavizados.
Pobrecita.
Qué bueno. Pues a ver si recordáis la frase que está en el número 11. Es la frase de Pilar, que tiene 5 añitos. Su cumpleaños cae por diciembre, muy cerquita de Navidad. Así que el día que cumplía los 5, cuando se levantó, le dijo a su padre, papá, yo no me noto nada, pero ¿ya sabré leer?
Oh, qué lástima.
¿Ya habré aprendido?
Que ya tengo 5 años.
Tú tienes al padre, claro, ¿qué le dice? Pues no creo.
No creo que ya... Bueno, pues ya estamos en el puesto número 10 y en este puesto se encuentra la frase de Manuel. Manuel, de 3 años, va a un cole donde también hay jardín de infancia y por lo tanto también hay bebés. Un día estaba mirando cómo uno de 10 meses pasaba las páginas de un cuento mientras balbuceaba sin parar. Y le dijo a su profesora, no me gusta nada cuando lee en inglés.
Es que no lo entiendo cuando me habla en inglés.
Dile que lea en otro idioma, en castellano, por ejemplo.
Que lo entienda yo, por favor.
Qué bueno.
Bueno, en el número 9 está la frase de Alejandro. A ver si la recordáis. Alejandro estaba en la piscina tomando el sol cuando de repente le dijo a su padre, papá, si me pongo muy moreno, seguiré hablando español. Qué muy lástima, bueno también, es que me encantan.
Pues atención al número 8, que también es una de mis favoritas. Es la frase de Carlos, que tiene 5 años. Él y su hermano mayor siempre van tarde por las mañanas. Y su padre tiene que achucharles, así, vamos, menearle de todas las maneras para que lleguen a tiempo al cole. Así que cuando el otro día les gritó, ¡va, chicos, que vamos tarde! A Carlos solo se le ocurrió contestar, ¡pues haber empezado a gritar antes, hombre!
A mí me empiezas a gritar ahora.
¡Es tu culpa!
Claro, no me has metido prisa antes. Yo pensaba que íbamos bien.
Yo me doy prisa cuando me chillas, si no, pues no me doy prisa.
Si no, no reacciono.
Claro.
Pues ya en el puesto número 7 encontramos la frase no de un niño, sino de dos. Y es que si un niño solo es gracioso, imaginaros dos. Esta situación se la encontró Susana, que es la mamá de dos niñas de 6 y 4 años. Un día estaba todo en calma en su casa cuando, mientras estaba en la cocina, oyó cómo las niñas se peleaban. Y cuando fue a ver qué pasaba, se encontró a la mayor gritando, ¡que no me hagas eso en la cabeza! Y a la pequeña que respondía, ¡yo me tiraré pedos donde yo quiera! Vamos, Susana está segura que está criando a señoritas muy refinadas.
Sí, 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 muy fisnas, ¿eh?
Muy fisnas ellas.
Vamos, ella...
Yo me tiro los pedos donde
ella, donde ella quiera, vamos,
en
como...
En tu cara o donde sea.
Y a la hora que sea. Pues en el top 4 tenemos una frase que se ha ganado el puesto por tierna. Jessica tiene 8 años y estaban hablando en clase sobre lo que era el amor para ellos, así que Jessica dijo, no deberíais decir te quiero a no ser que realmente lo quieras decir, pero si lo quieres decir, debes decirlo mucho, porque la gente se olvida.
Es muy bonita esta frase.
Sí, y solo sí, con 8
qué
años,
¿eh?
Qué bonita.
Es y encima
sí.
Es como un zasca en toda la cara, ¿eh?
Sí.
Bueno,
cierto.
Ya hemos llegado al número 5. Aquí encontramos la frase de Joan. Durante la época navideña, Joan llegó a casa y le dijo a su madre, mamá, mañana tengo que disfrazarme de castor para el colegio. Después del enfado por no habérselo dicho antes, su madre se pasó toda la noche haciéndole el disfraz al niño. Y bueno, la verdad es que lo clavó mucho, así, con la piel del animal, los dientes, todo, todo. Por la mañana se lo pone al niño y se suben al coche, y cuando ya estaban como a mitad de camino, Joan empezó a cantar: ¡A Belén Castores! ¡A Belén Chiquito! Que ha nacido el rey de los angelitos.
Vaya. ¿Y qué haces?
Yo creo que
en ese momento lo matas.
Pero y dijo: nos vamos a casa. O sea, yo no te llevo vestido de castor.
Al Toys R Us. Tenemos que comprar un disfraz.
Pero tú te imaginas que el niño no dice nada y llegan al colegio con el niño vestido
pues
de castor.
Pues un castor. Bueno. La religión tiene que evolucionar.
Claro, es buenísimo.
Si no encontramos a una persona cagando, también podemos encontrar un castor tranquilamente.
A ver, en castor.
Y en el número 4 encontramos a Mark. Mark, de 5 años, le dijeron que en el cole que se tendrían que preparar para hablar de sus mascotas. Así que cuando llegó a casa le pidió a su padre si podían tener un gatito. Su padre le respondió que no, que era alérgico y que no podían estar en la misma casa. A lo que Mark respondió: bueno, tú podrás dormir fuera.
El gato duerme
de... El gato duerme conmigo. Y tú, oye, búscate la vida.
Te apañarás. Qué lástima.
Pues llegamos ya al número 3, donde está la frase de Antonio. Explica Antonio que un recuerdo que tiene del verano eran los madrugones para ver los encierros de San Fermín. Uh-huh. Eso que hemos visto siempre, los encierros a las 8 de la mañana.
Paplona.
Dice que cuando terminaban sus abuelos siempre comentaban lo mismo: otra vez un toro retrasado ha cogido a un corredor. Y que él sentía pena porque siempre fuera un pobre animal discapacitado el que enganchara a un mozo. Claro, un toro retrasado.
Pobre, echan la culpa por eso, claro.
Es genial. Qué lástima.
Y en el número 2 se ha vuelto a ganar el puesto una frase de miedo, de esas que dicen los niños que dan mal rollo. Explica Carla que una noche estaba cuidando a los niños de unos amigos y el mayor de ellos, de 5 años, hizo un dibujo de una mujer colgando del techo. Le miró y le dijo: ella me dijo que dibujara esto. Viene a por ti, escóndete.
Madre mía.
Madre mía. Es que, ¿qué haces?
Yo me corto las venas.
Es
que no me mate, ya me mato yo.
Son los hijos de unos amigos, es en plan... Ya. O sea, me dan igual los hijos de los amigos, ¿sabes? Yo no me acerco más.
Tiene que ser para encontrarse en una situación así, ¿eh?
¿Qué dice? Es que, ¿qué haces?
Por coges, mucho que... coges al niño y claro, te lo pones ahí en plan de escudo.
Estos que te dicen, que no son cosas de niños, sí, déjate. Cosa que... de niños.
Sí, pero es que
tiene
además,
cinco años,
con 5 que... años que se le ocurra dibujar a una señora colgando del cuello.
No creo que haya visto muchas películas de miedo para que se le ocurra esto.
Bueno, ya está. Ya hemos llegado a la frase número 1.
A ver.
Es difícil... Os lo digo ya, es difícil decir si realmente es la mejor frase de niños, porque es muy difícil. Pero bueno, personalmente es mi favorita o una de mis favoritas. Y es una que además recuerdo siempre. Es la de María. María comenta que hasta bien crecidita siempre se preguntó qué era una centudía y por qué era tan feliz. Porque ella siempre cantaba: feliz, feliz centudía, amiguita, que Dios te bendiga. Pero yo desde que dijimos esta frase, cuando escucho el cumpleaños feliz, solo puedo escuchar centudías.
El centudía. Es verdad. ¿Qué es un centudía?
¿Qué es una centudía? ¿No? Es que... Claro, yo solo puedo escuchar centudía, ya no vuelvo a escuchar nada.
Benditas frases de niños, ¿eh?
Me encanta.
Enhorabuena, Aida.
Buenísimo.
Bueno, hasta aquí ha llegado el top 15. Podríamos hacer top 20, top 25, top 30, pero de momento top 15 de las mejores frases de estas dos temporadas que van ya. Pero bueno, no teman porque la siguiente las traeremos más y mejor. Así que hasta la próxima y buen verano.
Bueno, qué mejor manera para poner punto y final al programa y a esta quinta temporada que nuestros locos bajitos. Ese top 15,
son tan buenos,
súper original. Es que es un gustazo, ¿eh? Volver a recuperar esas frases.
Sí, porque hay algunas que, de las que no te acuerdas, pero que te siguen despertando una sonrisa.
Sí, sí, yo recuerdo,
dices,
¿eh?
Oh, qué monos. Sí.
Sobre todo las de terror me impactaron muchísimo, ¿eh? Aquella que dibujó a la chica con la señal de la horca de... ¿Pero cómo vas a ver que se colgó de ahí? Sí, hay una chica ahí colgando del techo de...
Viene a por ti.
¿Qué haces? Juego con la señora.
Te está mirando con ojos rojos. Es que es buenísimo. Qué ganas de que llegue Halloween para más frases de terror. Sí. Y es que los niños son el reflejo de la bondad olvidada de los adultos. ¿Qué sería del mundo sin ellos, verdad? ¿Y qué sería de nosotros sin sus ocurrencias tan y tan divertidas? Queremos más frases de niños, Aida.
Vale.
Así voy a currar este verano.
Tengo todo el verano.
Bueno, pues antes de despedirnos, me gustaría dar las gracias al equipo de La Onda de Mente, a Aida García y Alex Ponce.
Sí.
Por todo lo que nos hacéis disfrutar y con todo con lo que nos sorprendéis. Tenéis una mente muy maquiavélica, pero oye, nos hacéis disfrutar mucho, mucho.
Ah, mira, yo tengo un niño.
Sí.
Me acabo de ver una frase.
Tienes un niño.
Tengo un niño.
Para acabar.
Que cada vez que hago que me equivoco en clase para que les haga gracia y tal, cuando me corrige con acento andaluz. Pero él no habla con acento andaluz. Pero me dice, ¡pero chiquilla! Tiene 4 años, ¿eh? ¡Pero chiquilla, ¿por qué dice eso?
Qué raro. Sí.
Uy, me acabo de acordar.
Tú con la libretita y apuntarlo todo.
Sí, 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 ¿eh?
La verdad es que los profesores podríais escribir un libro.
Ya ves.
Cada día dicen algo.
Con todos los años de trabajo, madre mía.
Pues nada, lo dicho, que ha sido un placer compartir una temporada más escenario con vosotros. Y que os va a tocar currar en veranito, ¿eh?
Uh-huh. Sí.
Porque la próxima temporada mucho, mucho y mejor.
Eso.
Mucho, mucho. Exacto. Y mejor. Bueno, también damos las gracias a nuestros Carlos Muñoz y Carlos Sánchez por su colaboración esta temporada, a Ripollet Radio, a nuestro increíble técnico Jordi, que no sé qué haríamos sin él, a nuestros oyentes y seguidores, porque sin vosotros todo esto no tendría ningún sentido, y a todos los que nos seguís en directo y a través de las redes, muchísimas gracias por estar ahí. Compis, toca despedirse.
Ay. Bueno, pero son solo 2 meses que nos van a venir muy bien. Yo ya tengo ganas.
Sí. Y pueden seguir escuchándonos.
Exacto.
Por donde
Aida. Podéis descargar los podcasts porque, claro, son muchos meses ahora. Son 2.
Claro.
Son muchos meses sin escuchar La Onda de Mente, por lo tanto podéis recuperar todos aquellos. Os podéis hacer vuestro propio top 25 de frases de niños.
Y mientras estás en la playita ahí tumbado en la hamaca.
Exactamente. Que no sabes qué
piscina,
música,
pues,
ponerte. Pum. Te pones el podcast de La Onda de Mente. Claro. Vas a la página de Ripollet Radio, en la parte de podcast, y ahí los tendrás todos.
Que estás en tu casa tranquilito viendo la tele, que no te gusta la serie que están dando, pues España va en serie.
Exacto.
Qué mejor. Que echas de menos a los niños, pues ponemos a nuestros locos bajitos. No hay nada como La Onda de Mente. Así que todo el mundo a descargarse los programas. What about the children? Look at all the children we can change. What about a vision? Este domingo es el Día Internacional del Niño Maltratado. Un día para reconocer el dolor que sufren los niños que son víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales. Un día simbólico que no puede hacernos olvidar que los otros 364 días del año también hemos de luchar por esta causa. No entremos en el juego del silencio. Dejemos escuchar nuestras voces, porque esos 41 millones de niños y adolescentes que sufren abusos alrededor del mundo necesitan escucharlas. Di no a la violencia infantil y hazlo bien alto, para que sientan el calor necesario para que sus corazones no se enfríen. Los golpes no educan, tan solo provocan dolor y lágrimas amargas, mientras los gritos ensordecen el alma. La Onda de Mente se va de vacaciones, pero os esperamos a todos el jueves 5 de octubre a las 8 de la tarde en el estreno de la que será nuestra 6ª temporada. No nos falléis. Hasta entonces, feliz verano y que seáis muy felices. ¡Adiós! ¡Adiós!
children we can change. What about a vision? Be a visionary for a change. We're the generation. Who's gonna be the one to fight for it?